Siempre sabía que iba a ser rey, pero tenía que esperar con una paciencia dolorosa. Y hay salmos, muchos salmos que hablan de esto. Pero en ese tiempo de nuestro capítulo, todos esos tiempos de sufrimientos injustos ya pasaron. Ahora David no tiene guerras pendientes, está viviendo en tiempos de paz y de prosperidad. Versículo 1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. ¿Qué significa eso, casa de cedro? ¿Alguien sabe? ¿Por qué dice casa de cedro?
Madera preciosa.
Sí, es una de las maderas más valiosas. Entonces, eso quiere decir que David, como rey, estaba viviendo en lujo. Ya tiene mucho. Y vino de una familia muy pobre. Él andaba guiando ovejas. No viene de una familia de riqueza. Una casa de cedros era bastante cara. Y David estaba hablando con esto con el profeta Natán. Como se sentía un poco incómodo viviendo en un palacio tan espléndido, mientras que el arca estaba en un lugar muy primitivo. Aún después de todo el empeño que mostró para traer el arca, David aún preocupaba por su posición en el reino. Aún no estaba satisfecho. Aún quiere hacer algo más para su Dios. Versículo 2. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Natán sabía que David estaba pensando en construir un templo. Ya había tiempo. Ahora tenían dinero suficiente, oro, plata. Pero en vez de orar, en vez de consultar a Dios, los hombres andaban pensando por ellos mismos. Y Natán anunció que era una buena idea. Versículo 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Una vez más, tenían buenas intenciones, como Usa, pero esto simplemente no era el plan de Dios. Y eso puede pasar a nosotros, hermanos. Puede pasar que entre en nuestra cabeza ideas o ministerios que son necesarios según nosotros, solamente para descubrir más tarde que no es el plan de Dios. A veces esto puede doler si no somos maduros. Pero si Dios es nuestro Señor, tenemos que aceptar lo que Él ha decidido. Tenemos que entender que Dios sabe mejor que nosotros qué es necesario para la iglesia. Versículo 5. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Dios no ha tenido una casa antes. En toda la historia hasta la fecha no había ningún templo. Siempre su arca estaba en tiendas, tiendas construidas conforme a sus propias especificaciones. Y Dios nunca quejaba de esto. A veces, hermanos, pensamos que Dios está sufriendo y que Dios necesita nuestra ayuda. Pero en realidad, Dios es omnipotente, que quiere decir todopoderoso. Para algunos es una sorpresa. Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Dios no necesita nuestro tiempo. Dios no necesita nuestro dinero. Dios ni necesita nuestro amor. Dios es autosuficiente. Si estamos ayudando a Dios es porque Él nos ha concedido un gran privilegio. Pero no porque le falta ayuda. Si alguien quiere leer en Salmos 50, 11 y 12. Salmos 50, 11 y 12.
Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
Amén. Obviamente Dios no tiene hambre, pero para enseñar ese punto, dice, si yo tuviera hambre, no le voy a pedir a ti. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Nuestro Dios no necesita nuestra ayuda. Son los ídolos de los paganos que necesitan ayuda. Pero es un gran privilegio que Dios nos ha dado la oportunidad de participar. Versículo 6. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Dios nunca ha pedido una casa de cedro. Ha pedido otras cosas, como un corazón contrito, una vida obediente, pero nunca pidió casas espléndidas. Y los hombres son muy impresionados con los edificios. Ya hablamos de esto en domingo. Catedrales, los mormones con sus templos. A los hombres es muy fácil engañarlos con edificios. Pero ¿qué dijo Cristo en Mateo 24, 1 y 2? Mateo 24, que estaremos estudiando en domingo, Dios mediante. Cuando Jesús salió del templo y iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, diciendo, ¡mire este edificio! Y Cristo respondió, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Para Dios, la condición del corazón del hombre es mil veces más importante que la arquitectura ostentosa. Versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Ahora Dios está recordando a David cómo siempre ha sido debajo de su protección. Como que David no fue prosperado por buena suerte o porque era un hombre bien listo, sino porque Dios estaba siempre con él. Y hermano, nosotros también tenemos que reconocer que Dios ha sido con nosotros, bendiciendo, protegiendo. Dios también ha sido muy bien con nosotros. Hermano, si tú tienes trabajo, debes de tener agradecimiento. El lunes yo estuve en la playa y vi una hermana, parecía como mexicana, más de 50 años, estaba sacando de la basura botellas y latas, y pasó por mí con todas sus cosas, un poco de vergüenza, y yo dije a ella, admiro tu industria, algún día usted será rica. Y ella me dijo, yo lo recibo. Y empezó a descargar toda su historia. Dijo ella, yo tengo papeles y todo, yo puedo trabajar. He buscado trabajo 2 años y no encuentro nada. Y por eso estoy agradecido a esto. Y levantó sus voces. Y yo le dije a ella, Dios le va a multiplicar. Y ella dijo, yo lo recibo. Pero hermano, si tú tienes trabajo en estos tiempos, debe dar gracias a Dios. Si tú tienes un carro, si tú tienes un celular, a lo mejor algunos de ustedes tienen personas de su familia en otros países que ni tienen agua corriente en otras partes. Dios nos ha traído a nosotros muy lejos y debemos de reconocer en la bendición de Él. Versículo 9. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿Qué está diciendo aquí? Dios no quiso recibir esa gran bendición de David, sino que Dios quiere edificar una casa a David, pero en otro sentido. Saúl era el rey antes. Y Saúl no tenía la bendición de ver a sus hijos continuando en generación tras generación reinando en Israel, pero con David todo será diferente. Porque con David veremos el gran plan de Dios. Los deseos de David, como ese de construir una casa, tienen menos importancia que el gran plan que Dios va a revelar en su familia, en la familia de David. Dios está haciendo grandes cosas. Un deseo, un antojo de David realmente no tiene mucha importancia. Versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Aquí hay dos bendiciones. Un hijo de David iba a continuar el reino y aún construir el templo que David quería edificar, pero curiosamente dice que su reino iba a durar para siempre. Leyendo de nuevo, versículo 11 dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Cómo es posible que la familia de David iba a ocupar el trono eternamente? A veces una dinastía se duraba unos 100, 200 años, pero nunca se escuchan en la historia del mundo una dinastía que se queda para todo el tiempo. Sabemos por lo que hemos estudiado antes que Salomón será el rey que actualmente va a construir el templo. Pero el trono de Salomón no va a durar para siempre. Dios tiene algo más grande que Salomón en mente. Versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que confirmaré mi casa y en mi rey, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Tan baja es la opinión que Dios tiene de Saúl que ni quiera mencionar su nombre. Dice simplemente aquel que fue antes de ti. Eso es conforme a Proverbios 10:7, si alguien quiere leer. Ajá, Dios ni quería mencionar a Saúl, simplemente él que fue antes de ti. Pero una vez más, es bien misterioso. El trono de David iba a ser firme para siempre, por cada generación. Está hablando de Salomón, pero también más que Salomón. De los descendientes de Salomón y uno en particular. Versículo 15, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. David quería edificar una casa, pero este le fue negado. Es más, otra persona va a edificar la casa, otra persona va a tener permiso, su hijo. Y la manera de reaccionar a noticias así es una medida de la madurez de la persona. Una medida de su carácter, de su relación con Dios. Hay personas que no pueden recibir un no como respuesta. A veces los niños son así. Dice que no, y empiezan a repetir una y otra vez pidiendo. O si la madre dice no, se va al padre. Pero hay personas que no quieren recibir un no, aun cuando viene de Dios. Y por eso muchos se quedan en sus pecados, aun cuando saben que Dios ha prohibido la actividad. Hay otros inmaduros que no pueden tolerar que otra persona recibe la tarea que ellos querían desempeñar. Dijo a David, no, tú no, pero su hijo sí. En este caso, David fue negado, pero su hijo sí iba a recibir la tarea. Pero la historia que estamos leyendo no es principalmente de David, ni está principalmente de Salomón, sino que la historia está principalmente de uno que es más que Salomón. Versículo 16. Y entró David, el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? David sabe responder como una persona de madurez. Sabe responder con una, como una persona de humildad, diciendo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Todo lo que Dios quiere hacer está bien. Si yo no puedo construir el templo, pero mi hijo sí, está bien. Yo no soy nadie para quejarme. 17. Y aún esto, oh Dios, te has parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová. David siempre pensó de sí mismo como un don nadie. Uno que venía de los corderos. Y por eso Dios pudo usarlo grandemente. Mire cómo David respondió en 1 Samuel 18. Cuando iba a casarse con la hija del rey. Samuel 18 y 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía dentro de sí, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces, estaba dando su hija, pero con un plan de matarlo. Pero ¿cómo reaccionó David? No sospechó nada. Dice en 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno de rey. David se consideraba una persona indigna de gran prestigio o reconocimiento. Y por eso era tan útil. Saúl era arrogante y lleno de egoísmo. Y por esto su vida era un desastre. Versículo 18. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Así que en humildad, David va a alabar, va a glorificar a Dios por todo. Porque era un hombre lleno de gratitud por cada bendición que recibía. 21. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a naciones de delante de tu pueblo por que tú rescataste de Egipto? David siempre reconocía la mano de Dios en todos sus éxitos. Sabía que no fue por la buena fortuna, ni por la buena suerte, ni porque era un hombre bien capaz. Siempre sabía que la bendición de Dios era responsable por todo lo bueno que tenía en su vida. Saúl no vivía así. Saúl casi no pensaba en Dios. Y por eso Saúl andaba quejándose y viviendo en temor. ¿Y tu hermano, hermana, sabes tú vivir en la gran gratitud por todo lo bueno que has recibido de Dios? Y no olvide, David también pasó por muchas aflicciones, pero cada aflicción venía con un propósito, para prepararlo, para preparar a David por más responsabilidades. Sufrió sus aflicciones con paciencia y en contacto con su Dios. Pueden entender eso leyendo los salmos y viendo cómo derramó su corazón una y otra vez. Tu hermano o hermana puede sufrir con paciencia, sabiendo que los tiempos malos van a pasar. Vienen por un rato y se pasan. Que Dios está en control en cada momento. Y todo tiene un propósito, no siempre muy evidente en el momento de la angustia. Versículo 22. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre y haz como has dicho. Cuando vino la promesa, la bendición, David dijo, ¿lo recibo? No respondió con dudas ni con incredulidad. Sabía que Dios era capaz de entregar todo lo que prometía. Versículo 24 a 27, la última parte. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga Jehová de los ejércitos, Dios de Israel es Dios para Israel. Dios de Israel es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste a oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Entonces está orando basado en promesas. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Cuando vino la palabra, David lo creyó todo. No dijo, ¿cómo puede ser? No dijo, yo no entiendo, ¿cómo puede pasar eso? No, simplemente recibía la palabra de Dios confiando como Abraham en que Dios sabía lo que hacía. Doctrinas. Hermanos, todo lo que existe aquí en esta iglesia está aquí por uno que es mayor que Salomón. A veces cuando uno quiere llevar a cabo un proyecto grande y después descubre que no puede, o ve como que otra persona va a cumplir el ministerio que él quiso, se siente envidia. David sabía que no todo existía para él, sino por alguien de su descendencia. Y no era necesariamente Salomón, sino uno que iba a ser más que Salomón. David sabía cómo conformarse con lo que Dios tenía para él, respondiendo con gratitud. Claro, aparte de sus momentos de tropiezo con la esposa de Urías, pero eso no era el tono de su vida. Fue un gran error, algo grave, caía, pero no vivía siempre así. Su vida era una vida de servicio a su generación. Hechos 13:36. En Hechos 13:36, hablando de David, dice, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, etcétera, etcétera. Dice que David sirvió su generación. David sabía que no estaba ahí solamente para él mismo. Reconocía las necesidades y estaba ahí para servir. Como Cristo estaba ahí, aquí para servir. Si alguien quiere leer Mateo 20:28. Con voz fuerte. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Cristo estaba aquí en su ministerio, sabía, no era simplemente para exaltar a Él en este momento. Caminaba en el mundo con la intención de servir durante ese tiempo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Crees tú que todo lo que pasa alrededor de ti tiene que estar para ti? ¿O tienes esa actitud de humildad y de gratitud? En el tiempo de Cristo, los fariseos rechazaron a Cristo porque ellos pensaron, todo existe para mí. Y por eso estaba pidiendo a Cristo un señal. Vamos a Mateo 12 para cerrar. Vamos a cerrar un poco temprano hoy. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y empezando en 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces Cristo daba mucha evidencia de quién era, pero estos dicen, no, pues nosotros vamos a establecer las reglas, no, tienes que dar a nosotros una prueba conforme a nuestros antojos. 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo no aceptaba sus reglas, sino que anunciaba su juicio. Cristo daba bastante evidencia de su identidad, pero ellos negaban la evidencia que era clara. David jamás respondió así. Acabamos de ver que cuando vino la palabra de Dios, lo aceptó fácilmente. Último verso, versículo 12. La reina del sur se levantará en juicio en contra de esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cristo Jesús está aquí en esta noche, hermano. Y Cristo es ese hijo más que Salomón. Muchísimo más. Y Él está aquí para bendecir a su pueblo. Pero conforme a lo que Él quiere en tu vida. Podemos aceptar la gran bendición que Él nos tiene, como en el caso de David, o podemos vivir en quejas y dudas, siempre murmurando, como en el caso de Saúl. La decisión es tuya. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender del carácter de David, como cuando tú dijiste no, él lo aceptó. Cuando tú dijiste otro va a hacer lo que tú querías, él dijo, está bien. Cuando tú le dio promesas casi increíbles, él lo creyó todo. Ayúdanos, Señor, a tener esa relación como él tenía contigo, Señor. Si es necesario, ayúdanos a estudiar más los salmos para ver cómo que en las aflicciones aún él no corría de tu lado, sino que quedaba contigo derramando su corazón delante de ti. Oh Padre, ayúdanos a aprender de ese gran hombre para que podamos servir su hijo, un hijo que era mayor que Salomón. Pedimos todo eso en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de cualquier índole.